Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
En las últimas 72 horas, 5 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en España. Ha ocurrido en Valencia, en Pontevedra, en Gandía, en Badajoz y en Barcelona. Podía haber ocurrido en cualquier sitio. En lo que va de año, y va muy poco, 16 mujeres han sido asesinadas en el marco de la violencia doméstica. Estos primeros 54 días de 2017 son el peor periodo en este aspecto desde hace 10 años. Y cada vez que pasa algo así, se repiten las mismas preguntas. ¿Cómo es posible que haya gente tan bestia? ¿Cómo es posible que haya quien cometa semejantes crímenes? Evidentemente, el desgaste de valores, el egoísmo, el desprecio por la vida en tantos ámbitos tiene mucho que ver. Pero posiblemente también algo de lo que hablan algunos expertos últimamente. Hablan de la normalización, con todas las comillas, de estos comportamientos. Y me explico. Hay tantos casos, y acabamos contándolos con tanta rutina, que potenciales agresores acaban creyendo que esto de pegar, insultar, vejar o incluso matar puede llegar a ser aceptable. Que evidentemente no lo es. Pero muchos acaban diciendo, bueno, si tantos lo hacen, pues oye, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Y ese argumento, ya digo, según expertos en la materia, acaba siendo en algunas cabezas más potente que todos los que nos llegan a través de las campañas de concienciación, que desde hace años son muchísimas y los resultados son más que discutibles, visto lo visto. Claro, ¿qué se hace ante el incremento de estos asesinatos? Evidentemente, aplicar la ley, pero sobre todo dar más medios a quienes tienen que hacerla cumplir, garantizar, aquellos que tienen que garantizar que las órdenes de alejamiento se cumplen y en caso de que se violen, que sean capaces de reaccionar a tiempo. Hoy por hoy, a la vista está, no pasa. Hoy por hoy ha habido reunión de 3 ministerios después de esta racha tan tremenda y pues han aprobado lo que se suele aprobar en estos casos. Han creado 2 comisiones. Noticias, última hora, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos en México, donde la policía ha detenido al etarra Ángel María Tellería, un histórico de la banda terrorista, quien se implica en varios atentados, cuya investigación estaba a punto de prescribir. Corresponsal María Berza.
La Fiscalía Mexicana acaba de informar de la detención de un miembro de la banda terrorista ETA buscado por España y que vivía de forma clandestina aquí en el centro del país desde los años 80. Se trata de un histórico, Ángel María Tellería Uriarte, alias Anchoca. Tuvo lugar esta detención en la ciudad de León y a Tellería se le buscaba por su participación en varios atentados, crímenes que, según las autoridades mexicanas, estaban a punto de prescribir el próximo mes de marzo. Su traslado a España se considera de forma inmediata.
La bolsa cierra con ligeras ganancias, impulsada por las empresas que hoy han publicado resultados. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,17% hasta 9.493 puntos, casi un 2% mejorado Telefónica, que ganó el año pasado 2.370 millones de euros y ha confirmado el dividendo de 40 céntimos por acción con cargo a 2017. 1,5% ha subido hoy Repsol, que obtuvo en 2016 un beneficio de 1.736 millones, una cifra mejor de la que esperaban los analistas. La bolsa de Nueva York supera en este momento los 20.800 puntos en el índice Dow Jones, es su noveno máximo histórico consecutivo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha salido al paso sobre los rumores en torno a su futuro político. Ha sido durante la rueda de prensa que ha celebrado junto al primer ministro irlandés. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Lo habían desmentido sus portavoces en varias ocasiones, pero esta tarde lo ha querido dejar claro personalmente. Jean-Claude Juncker no piensa dimitir como presidente de la Comisión Europea. Quiere llegar hasta el final, asegura, una forma de acabar con los rumores que se estaban escuchando últimamente en Bruselas. No voy a dimitir, ha dicho Juncker, voy a mantenerme en el cargo hasta el 1 de noviembre de 2019, cuando termine el mandato. Palabras del presidente después de una reunión con el primer ministro de la República de Irlanda, un encuentro que ha servido para fortalecer la relación entre ambos de cara a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
El ministro turco de Defensa ha confirmado la toma de la localidad siria de Al-Abad en el norte del país durante las fuerzas. Mientras tanto, las fuerzas iraquíes han tomado el control del aeropuerto de Mosul. Corresponsal Mikel Ayestarán.
Doble golpe al grupo yihadista Estado Islámico en Irak y Siria. Las fuerzas iraquíes, apoyadas por la alianza que lidera Estados Unidos, han logrado hacerse con el aeropuerto internacional de Mosul. Menos de una semana después del inicio de la ofensiva definitiva contra el bastión yihadista, las tropas de Irak logran hacerse con un lugar estratégico desde el que avanzar hacia la parte occidental de la ciudad. Al otro lado de la frontera, los rebeldes sirios, respaldados por Turquía, han logrado expulsar a los yihadistas de Al-Bab, la última ciudad que le quedaba al Estado Islámico al norte de Alepo.
Los equipos españoles se juegan hoy su futuro en la Europa League. Luis Munilla.
Uno lo tiene casi imposible, es el Villarreal, que juega en campo de la Roma a las 7 y que ya perdió 0-4 en casa. También a las 7 el que mejor lo tiene, pero aún así va a ser duro. El Athletic de Bilbao defiende en Chipre ante el Apoel el 2-1 de la ida y además lo hace entre grandes medidas de seguridad, José Ángel Peña.
Sí, pero afortunadamente sin incidentes, los cerca de 300 aficionados del Athletic que se han desplazado a Chipre han llegado ya al campo del Apoel, escoltados por la policía y ahora sí pudiendo lucir ya sus camisetas y bufandas rojiblancas. Valverde se ha decidido por Echeta y Susaeta para suplir las ausencias de Laporte y Aduriz respectivamente. El resto del once es el habitual con Williams en punta de ataque.
Ese partido es a las 7 y queda para las 9 el Shakhtar-Celta. Duelo complicado para el Celta, que juega fuera y que además lleva en contra el 0-1 de Balaídos. Estos partidos se pueden escuchar en las emisoras de COPE+, en Castellón, Bilbao y Vigo, y también en COPE.es y aplicaciones móviles. En el Atlético de Madrid, Diego Godín se ha entrenado ya hoy con el grupo, pero todavía es pronto para saber si podrá jugar este próximo fin de semana, el domingo, ante el Barcelona. Y en la Euroliga de baloncesto, partido importante hoy para el Barça. Es a las 9 menos cuarto en cancha del Armani Milán y solamente le vale la victoria.
Tiempo ya para, en un minuto, conocer las noticias de COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está plomizo y tenemos unos 14 grados en el centro de Madrid. No se descarta que pueda llover y en las carreteras hay retenciones en la A1 de entrada entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos, en la A2 en el acceso a la M30, en la A3 en Rivas de Salida, en la A6 entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos y por último en la M40 en dos puntos entre Hortaleza y Coslada sentido A3 y en Pozuelo sentido A6. La portavoz del equipo de gobierno de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha afirmado esta mañana que el Ayuntamiento de la capital está seguro de que la primera fase de las obras en el entorno del Estadio de la Pineta estará finalizada antes de septiembre. Maestre ha explicado tras la Junta de Gobierno que siguen negociando con el ministro de Fomento y con el Atlético de Madrid, pero que están seguros de que para la primera fase esos tres accesos estarán listos. Yo creo que va a ser así, ha recalcado Rita Maestre. Continúa la información en la tarde de Expósito.
En 53 minutos, aquí en COPE, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo, con todo el equipo, con toda la actualidad, con todo el montón de noticias que hay hoy. Noticias que además son de estas que, claro, las cuentas, pero luego hay mucho en lo que rascar. Me refiero a lo de Urdangarín, me refiero sobre todo a lo de Rodrigo Rato, Blesa y compañía con las tarjetas Black. Hay noticias en las que vale la pena rascar. También en las noticias científicas. Hoy hay una noticia científica de la que seguimos conociendo más detalles. Llevamos prácticamente 24 horas descubriendo más acerca de una noticia que está abriendo informativos.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es una noticia científica, es una noticia muy grande. Es el descubrimiento de un sistema solar muy parecido al nuestro y sobre todo con varios planetas que podrían tener océanos y atmósferas como la nuestra.
Hay 3 planetas de los 7 que podrían tener condiciones para habitabilidad. Es uno de los sistemas planetarios más rico en el entorno del Sol, en la vecindad del Sol, y por tanto de los que alguna vez quizás la humanidad pueda llegar a visitar.
Lo decía esta mañana con Herrera en COPE Rafael Rebolo, que es el director del Instituto Astrofísico de Canarias, y es que en este descubrimiento de la NASA ha tenido mucho que ver el telescopio del Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Claro, el descubrimiento es muy gordo y las incógnitas enormes. ¿Hay vida? ¿Se podrá ver, se podrá saber con certeza alguna vez? ¿Se podrá llegar hasta estos planetas? El sistema solar que se acaba de descubrir está a 40 años luz. ¿Qué cuánto es eso? Ahora lo traducimos, pero primero saber si se llega.
Y es muy difícil predecir cuál va a ser la capacidad de movimiento del ser humano dentro de 200 o 300 años. Yo no descartaría la posibilidad de viajes interestelares utilizando tecnologías relativamente convencionales. Yo no descartaría que efectivamente podamos explorar el entorno del Sol hasta a una distancia de cientos de años luz.
Claro, pero ¿llegaremos? ¿Podremos llegar? ¿Dónde queda esto exactamente? Vamos a ser prácticos, hablando y acercándonos a este sistema solar, y lo vamos a hacer hablando de ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, que es Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Hola, Jorge.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cuando... Ya, claro, ya están saliendo las teorías de si este planeta nuestro acabamos ya definitivamente con él, sí, y lo mandamos al garete, que estamos haciendo serios esfuerzos, sí, o si dentro de unos miles de años el Sol se apaga. Bueno, pues este sistema solar ya podemos ir preparándolo. Hay quien tiene la teoría, yo no sé si es muy, muy atrevida o no. Ya podemos ir preparándolo para asentarnos ahí. Punto número uno. Esto está a 40 años luz.
Sí.
Esto es muy lejos, ¿no?
Es muy lejos, es lejísimos. De manera que es prácticamente inalcanzable. Con la tecnología actual, seguro, y con la tecnología que podamos tener dentro de 100, 200 años, pues quién sabe, porque la ciencia avanza muchísimo, pero a mí se me antoja que también es inalcanzable. Fíjate, la nave más rápida que hemos fabricado los seres humanos, pues viaja a unos entre 20 y 30 kilómetros por segundo. La luz viaja a 300.000 casi kilómetros por segundo, son 100.000 veces más, o 10.000 veces más de velocidad. Lo cual quiere decir que si este Sol está a 40 años luz, con la nave más rápida que el ser humano ha viajado jamás, tardaríamos unos 400.000 años en llegar.
Con una nave convencional... Luego está lo que decía el profesor Rebolo, que claro, dentro de unos años veremos qué tenemos.
Pero
a lo mejor esto va más rápido.
Un poco especulativo, no sabremos, evidentemente.
Solo un poco, sí.
No podíamos ni imaginar que iba a existir Internet hace 50 años, ni que podríamos viajar en coches autónomos hace 3. O sea, que la velocidad de avance de la humanidad es tremenda. Pero con las herramientas convencionales que hoy conocemos y con las que aspiramos a conocer en el corto plazo, pues si un Homo antecesor se hubiese metido en una de estas naves cuando vivía aquí el Homo antecesor en España, en Atapuerca, hace 600.000 años, pues todavía no habría llegado a TRAPPIST 1, que es este sol que se acaba de descubrir con ese sistema solar. O sea que, bueno, lejitos
está. El ejemplo es buenísimo.
Lejitos está.
O sea, ¿cuántos años tardaríamos en llegar?
Unos mínimo 400.000 años.
400.000 años.
Es difícil de calcular porque la velocidad de las naves avanza, pero más o menos haciendo una media de lo más rápido que hemos podido hoy en día fabricar, pues la sonda New Horizons, por ejemplo, que salió hacia Plutón hace un tiempo y que está en camino hacia ese planeta, pues tardaríamos eso, casi medio millón de años, sin duda, en llegar a ese sol.
Bueno, ahí tenemos la primera cuestión.
Un pequeño obstáculo.
Cuestioncilla, tampoco.
No sabemos cuándo va a ocurrir.
Bueno,
estará ahí para contarlo.
Ya estaremos ahí. Ya estarás tú, a lo mejor, para contarlo. Claro, una vez que estamos ahí...
Sí.
Que si puede haber agua, que si puede... ¿Cómo sabemos que se dan las condiciones para que pueda haber vida humana?
Claro.
Que también hay quien lo está diciendo
bien,
con mucha
humana,
alegría.
Vida humana, no sabemos, vida de cualquier tipo.
Digo,
vida.
No, digo que pueda haber en el futuro, o sea, que el ser humano pueda desarrollar ahí...
¿Qué es lo que sabemos de estos planetas? ¿Qué se teoriza sobre estos planetas? Que se encuentran en una posición alrededor de su Sol que es compatible con la habitabilidad. Quiere decir... que ni están demasiado cerca para achicharrarse ni demasiado lejos para congelarse, para entendernos. O sea, hay una zona de habitabilidad que dicen los astrónomos, que es muy pequeñita, alrededor de todas las estrellas, donde si cae un planeta en esa zona, en esa órbita, como le ocurrió a la Tierra hace miles de millones de años, se pueden dar las circunstancias para que haya vida. Primero, para que haya agua líquida, que es fundamental para que exista vida, tal y como la conocemos hoy en día la vida. Si está en esa zona, puede haber agua líquida. No está muy cerca para evaporarse ni muy lejos para congelarse. Pero luego tiene que haber otros fenómenos, que el tamaño del planeta sea el correcto, ni muy grande ni muy pequeño. Si es muy grande, su gravedad aplastaría la posible atmósfera que se reprodujese en él. Si es muy pequeño, la atmósfera se dispersaría. Pero además tienen que darse otra serie de casualidades, como que, por ejemplo, su órbita alrededor de la estrella sea estable, que su rotación alrededor de su propio eje no sea demasiado inestable. Por ejemplo, la Tierra es bastante estable, lo cual nos permite que las diferencias entre el invierno y el verano no sean muy dramáticas. A nosotros nos parecen muy dramáticas, porque entre menos 50 y más 40 grados nos parece una barbaridad, pero es que claro, si nos vamos a planetas como Marte, donde hay entre menos 250 y más 300, eso sí que es dramático.
¿La sensación térmica cuál es?
Es un poquito más complejo, ¿no? Ahí la vida es
la
un poquito más...
La sensación térmica de muerte directamente.
Que exista placas tectónicas, la actividad tectónica en ese planeta, que la vida de la estrella sea suficientemente larga como para permitir una evolución de la vida.
Y todo eso, Jorge, es lo que ahora, una vez hecho el descubrimiento, es lo que los científicos van a indagar,
claro,
a ver exactamente cómo es aquello, ¿no?
De momento que sabemos, con lo que se ha descubierto, que algunas de las características ya se cumplen. El tamaño de los planetas es más o menos como el de Venus o el de Marte. Pues esto es, pues esa X ya la tenemos marcada como correcta. Estar en la zona de habitabilidad, con lo cual otra X correcta. Tres de ellos podrían albergar agua. Ahí tenemos otros tres candidatos. Vamos sumando condiciones y tres las cumplen. Ahora hay que seguir investigando estos planetas.
Ahora, es alucinante que estamos hablando de unos planetas en los que, como tú dices, tardaríamos 500.000 años en llegar con la tecnología más rápida que tenemos actualmente. Sí. 500.000 años en llegar físicamente. Pero los científicos son capaces desde aquí... Sí. De ver qué es lo que hay allí.
Tener un telescopio en la Tierra, con los pies en el suelo. Sí, y lo hacen intuyendo, una vez más, con la magia de la ciencia y de la investigación científica. Realmente no ven los planetas, no se ha visto estos planetas. Lo que se ha detectado es la perturbación que estos pequeños planetas producen en la luz de la estrella alrededor de la que giran. Para entenderlo, imaginemos que tenemos a 200 kilómetros de distancia una bombilla encendida y alrededor de esa bombilla hay un mosquito que está dando vueltas. Y hay un aparato que detecta la sombra de ese mosquito en la luz de la bombilla. Uh-huh. Eso es lo que han detectado los científicos. La sombra, el eclipse que produce ese planeta alrededor de esa estrella a 40 años luz de distancia.
Alucinante. Y más descubrimientos que habrá de este tipo. ¿Jimi Hendrix? Siempre, ¿no? Yo creo que...
Por eso es de seguro que anda por ahí ya
tocando. Jimi Hendrix tiene que sonar siempre. Cualquier momento es bueno para escuchar esto. A cualquier aficionado al rock le preguntas por un guitarrista zurdo y lo primero que te dirá es... que Jimi Hendrix, ¿no? Hay un eterno debate. ¿Por qué somos zurdos? ¿Por qué somos diestros? ¿Tú, Jorge, qué eres?
Soy diestro. No vamos a desvelar un pequeño secreto que tengo, pero...
Eres raro.
Soy raro.
Eres raro, pero en principio
soy
diestro.
Soy semidiestro.
Bueno, ahora iremos al secreto. ¿Por qué? Hola, John Uriarte.
Hola.
Lo suponíamos, pero se confirma que eres... casi igual de raro que Jorge Alcalde.
Sí, y no es porque toquemos la guitarra.
No.
No, como Jimi Hendrix.
¿Tiene que ver eso con ser zurdo o con ser diestro? Tenemos novedades. Hay científicos que nos dicen que creen haber descubierto por qué somos diestros o zurdos.
Y es una sorpresa, ¿eh? Uh-huh. Porque a cualquier persona que nos preguntasen hasta hoy, que hemos conocido esta noticia, ¿dónde reside la cualidad de diestro o zurdo de una persona? Diríamos el cerebro. Además, ha habido muchas teorías que hablaban de la lateralidad del cerebro, que la parte izquierda del cerebro maneja la parte derecha del cuerpo, etcétera, y que algún cruce de cables en eso pues podía hacer que una persona fuese diestra o zurda. Lo que se acaba de descubrir es que no es en el cerebro, es en la médula espinal.
Toma.
Los seres humanos nacemos ya zurdos o diestros porque entre la octava y la decimoctava semana de desarrollo de gestación se producen algunos acontecimientos en nuestro cuerpo, en el vientre materno, que condicionan si vamos a ser zurdos o diestros.
A través de la médula espinal.
Sí, y esos acontecimientos modifican la médula espinal. Son diferentes genes que actúan en la médula espinal, y no solamente genes, los que van a condicionar si una persona tiende más a utilizar la mano derecha o la mano izquierda. De hecho, los bebés, ya desde muy chiquititos, desde que empiezan a tener ya formados los dedos y los labios, se chupan el dedo y tienden a chuparse el dedo izquierdo los que luego van a ser zurdos y el dedo gordo derecho los que luego van a ser diestros.
Ya, es, ya cuando estamos ahí
cuando estamos en el vientre materno. ¿Qué es lo que condiciona estos cambios en la médula espinal? No se sabe muy bien, pero lo sorprendente de esta noticia no solamente es que han descubierto dónde, sino que han descubierto que no tiene que ver solo con los genes. De hecho, más o menos se puede intuir que de ser diestro o zurdo pues ocurre igual, da igual la raza, la familia de alguno proceda, el tipo de desarrollo genético, no es heredado, no es necesariamente de hijos, de padres diestros salen hijos diestros o zurdos, sino que tiene que haber algunos factores que se llaman epigenéticos, es decir, que está más allá de los genes ambientales durante nuestra estancia en el vientre materno. ¿Qué condiciona esto?
Pero eso no lo han detectado.
No, o sea, se sabe,
no saben
qué
por
factor
qué
factores.
O sea, sabemos que es algo relacionado con genética y la médula espinal eso durante es la gestación. ¿Mm? Lo que no saben es exactamente qué pasa.
¿Cuáles son esos factores
ahí, ¿no?
epigenéticos? Pues la alimentación de la madre, la contaminación acústica, ¿qué se sabe qué es?
Es muy raro, porque
es lo que lo provoca.
Una misma madre puede tener un hijo zurdo y un hijo diestro, anda que no hay casos, ¿no?
Eso
y examinando su patrón durante el embarazo, a lo mejor prácticamente todo lo hacía igual.
Bueno, pero hay muchas cosas.
Claro, vete a saber.
Lo fascinante de esta noticia también es que nos demuestra que no somos solo genes.
Sí.
Que los seres humanos somos algo más que una masa de genes. Y que hay muchísimos factores desconocidos, la epigenética, que dicen los técnicos, que intervienen en cómo vamos a ser de mayores.
John Uriarte tiene una pregunta para ti.
Sí, que además me va a entender perfectamente Jorge Alcalde, porque entre otras cosas creo que le sucede lo mismo que a mí. Y es que toda la vida nos han dicho que teníamos lateralidad cruzada, que es decir, soy, por ejemplo, en mi caso, diestro de mano, zurdo de pie. Tal es así que yo he jugado siempre con la zurda al fútbol, pero dirás, bueno, ¿te has acostumbrado a escribir con la mano con la derecha? No. Hubo un momento en el que tuve un accidente frontal, cuando el cuerpo reacciona de forma natural y espontánea en segundos, y me rompí el dedo derecho de la mano y la pierna izquierda. Es decir, aquello con lo que yo intentaba frenar.
Ejerciste de oposición. ¿Cómo te entiendo?
¿Y a ti te pasa lo mismo?
Me pasa exactamente lo mismo. Yo soy diestro para utilizar las manos y zurdo para utilizar los pies. En el caso, por ejemplo, de jugar al fútbol, que es lo que, donde uno se da cuenta.
Maradona también, por cierto.
Sí, pues yo juego bastante peor que Maradona, pero con la
izquierda. ¿Parecías a Maradona en algo más? O...
No.
Vale.
No somos de su línea.
Para otras funciones también nos afecta esta especie de lateralidad cruzada o rareza de ser zurdo diestros o diestro zurdos. Por ejemplo, para tocar la batería. Yo tengo la suerte de haber intentado tocar la batería alguna vez y complica mucho la coordinación,
claro,
el tener las manos diestras y los pies zurdos. Pero bueno, somos así, somos especiales.
No sé si te dirán a ti, a mí me suelen decir cuando voy en el coche, derecha, izquierda, y como no hago caso, me dicen, con la que comes.
Sí.
Y entonces ya ahí es
bueno,
cuando
te dices,
ah, vale,
¿cómo con los pies?
Es cuestión de lateralidad cruzada, ¿eh?
No, vale, era por saber.
Era por saber.
La lateralidad cruzada.
Bueno, eso es lo que decían,
Claro, ¿sois muchos?
Pues la verdad es que es lo único que conozco ahora es el leñón.
Es que no conocía a nadie hasta hoy.
Pues te digo,
conoció a dos.
Hablando de futbolistas, dos futbolistas que eran además hermanos, los hermanos Rojo, Rojo primero y Rojo segundo, ambos dos me lo han dicho además de persona y les conozco, son zurdos de pie y derechos de mano.
Claro.
Diestros de mano.
Sí, es verdad que puede haber cuestiones ambientales.
Rojo, estos eran de Atleti de Bilbao, ¿no?
Sí, lo digo porque les conozco personalmente, pero seguro que habrá muchos futbolistas, muchos que han jugado y que han sido grandes zurdos que en cambio escribían con la derecha.
Claro. La costumbre hace, yo no sé si en nuestro caso pues empezamos a jugar al fútbol con la izquierda porque, quién sabe, veíamos algo enfrente de nosotros, era más cómodo, pues el parque donde jugábamos tenía una inclinación hacia ese lado.
Había más sombra.
Porque se puede además contrariar lo que la genética o la epigenética nos dice. En el caso de Rafael Nadal es paradigmático. Una persona diestra que termina aprendiendo a jugar con la izquierda maravillosamente. O sea que el ambiente cuenta mucho, sin duda.
¿Alucinante o no?
Pues nada.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde.
Un club, John.
Sí, de científicos. Lo estoy viendo. Los zurdos científicos.
Ha sido un placer.
Y gracias, hasta Jorge. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Con los mejores expertos, como John Uriarte.
Cuando quieras. De planetas te puedo hablar.
¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos hablado hoy en la tarde con un entrenador de fútbol que ha salvado la vida de un jugador que se dio un golpe en la cabeza. Es el entrenador del Villacarrillo en Jaén. Estaba viendo el partido, el jugador se pega a golpe, va y le aplica una técnica para evitar que se trague la lengua y le salva la vida, según le dijeron después los médicos. Y a partir de ahí, claro, estáis hablando de lo importante que es que sepamos aplicar primeros auxilios.
Sí, porque nos cuenta un oyente que casi se ahoga una vez con un pincho moruno, menos mal que el de la mesa de al lado era médico, si no hubiese muerto.
Claro.
Comentarios también que nos hacéis llegar a través del WhatsApp de la tarde, del 607-150602.
Lo he dicho 40.000 veces en donde trabajo y a mi empresa, que nos enseñen estas cosas, aunque vayamos por la calle o aquí donde trabajo en un centro de salud, jamás quieren hacerlo para nosotros. Vas por la calle y pasa una cosa así, pudieras ayudar a las personas.
Absolutamente de acuerdo, pero yo iría un pasito más adelante. O sea, está bien pedir que en la empresa nos lo enseñen, que los colegios los enseñen y tal, Pero hombre, a lo mejor cada uno también deberíamos tener la inquietud de aprender.
Sí, pues de aprender por nuestra cuenta, en muchísimas asociaciones
y que te enseñen a aplicar primeros auxilios.
Sí, 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 es una responsabilidad. Y nos cuenta otra oyente que es maestra, y es que y este año se hicieron cursos de primeros auxilios para niños y maestros y estuvo genial.
Fantástico. Por cierto, ese mensaje de voz que escuchábamos, lo oíamos, gracias por dejarlo en este número. Apunta, 607-150602. 607-150602, el WhatsApp de la tarde. El actor y cantante Asier Echandía ha mandado un mensaje a quienes le hacían bullying, que es como se llama el acoso, en el colegio. Lo ha hecho a través de Instagram.
Con un texto dirigido a los que pegan e insultan a sus compañeros en el colegio. Ha compartido una carta escrita por el músico y diseñador José Luis Argal. Las personas a las que hacías bullying, a las que acosabas, somos los que ahora hacemos libros, películas y los discos que escucháis. Es la venganza de los inadaptados, los raros, los frikis. Ahora nos vais a escuchar por narices. Son algunas de las frases que se pueden leer en ese texto que ha compartido. El propio Asier Echandía sufrió acoso cuando era pequeña. Ha contado más de una vez que se refugiaba en su habitación cantando, haciendo conciertos imaginarios allí, y gracias a aquel niño se ha convertido en lo que soy, uno de los mejores actores que tenemos en España.
Buena historia. Gracias también por las tuyas, mensajes de voz o los mensajes que nos dejas en Twitter @expositocope o en Facebook, facebook.com/latardecope. Ahí está Nicane Fernández vigilando bien todos los mensajes que van llegando, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Tú eres muy de héroes del silencio o no?
Me gusta, se dejan escuchar.
Canta.
Sí, está bien. Oh.
Es jueves, mañana hay estrenos en el cine. ¿Qué es lo que echan? Ahora lo descubrimos con Juan Orellana.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Al crack del que te voy a hablar ahora, no lo vas a ver ocupando grandes espacios informativos o abriendo ediciones de informativos, pero lo que ha conseguido lo merece. Se llama Didac Costa. Es bombero, es regatista aficionado y acaba de llegar en su velero a Les Sables d'Olonne, en la costa atlántica francesa. ¿Sabes de dónde venía? Pues de allí mismo, de Les Sables d'Olonne. Pero claro, salió en una dirección y ha vuelto después de completar la vuelta al mundo a vela en solitario. Es el segundo español que lo logra casi 25 años después de que lo hiciera el vasco José Luis Ugarte. Didac, catalán de 36 años, ha navegado solo, totalmente solo, durante 108 días, 19 horas, 50 minutos y 45 segundos exactamente. Ha participado en la octava edición de la Vendée Globe, una competición que este año empezaron 29 regatistas y que han terminado 14. Claro, a Didac lo recibieron así. Con los bomberos de esa localidad francesa haciendo sonar las sirenas de sus camiones. Ellos fueron los que le ayudaron cuando el 6 de noviembre Didac zarpó a bordo del One Planet One Ocean, su barco, y solo una hora y media después de empezar tuvo que regresar a puerto. Te vas a hacer la vuelta al mundo y solo hora y media después de empezar resulta que se abre una vía de agua en tu barco y hay un problema eléctrico. Menos mal al final que fue el principio de la aventura y entonces pudo regresar, reponerse, retomó la salida 4 días más tarde y esta mañana casi a las 9 hora de España ha arribado a puerto, como te digo, 108 días después, desde la costa occidental gala hasta el Cabo de Hornos en Sudamérica, que separa Atlántico y Pacífico. La siguiente meta volante era el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, por medio dos océanos, Pacífico e Índico, para ir luego de nuevo hacia el norte por la costa oeste africana y subir hasta Francia. Todo esto con los 108 días solo, mar brava, olas enormes y una fuerza física y mental importante, ¿eh? A punto de llegar a puerto, Didac decía esto que vas a oír. Se le escucha con mucho viento, aún estaba en el barco, pero creo que vale la pena escucharlo.
Como te puedes imaginar, después de terminar una vuelta al mundo, estoy muy feliz. Realmente ha sido llegar hasta aquí, no solo
la puedes imaginar, después de hacer la vuelta al mundo ha sido muy difícil, pero estoy muy feliz de haberlo conseguido. Esta es la historia de Didac Costa, después de completar la vuelta al mundo a vela en solitario. esta historia tiene película, ¿eh?
Totalmente.
Se puede hacer perfectamente una película. Sí,
totalmente. Sí, 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 aquella de Contiki también, o sea, que hay películas también, que cuentan también, cosas también parecidas, efectivamente.
Grandes hazañas, sí, sí, sí.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay un montón de películas ambientadas en el mundo del deporte. También hay luego un subgénero de promesas deportivas que se quedan por el camino, a las que la vida no se lo pone fácil, y finalmente, pues al final, hacen lo que pueden para seguir adelante. En el cine han pasado cosas como estas.
Don Miguel, yo venía a pedirle un favor.
¿Qué le pasa?
No, a mí nada. Se trata de un amigo, es un compañero del colegio mayor. Tuvo un accidente con un coche y sufre una compresión medular. Usted sabe que si no se opera a tiempo puede quedarse inválido para siempre y que el riesgo es muy grande.
¿Y qué quiere usted que yo haga?
Usted es el mejor cirujano de columna. Tiene que operarle.
Esto era La vida sigue igual, ¿eh? Donde un tal Julio Iglesias era una promesa del fútbol y un accidente de coche le cambiaba de rumbo. Al final, una historia real. O podemos recordar también La ley del silencio.
Comité de investigación de los muelles. ¿Qué es esto?
Deseo hacerle unas preguntas.
Yo no sé nada.
Todavía no le ha preguntado.
Existen rumores de que usted fue el último que vio a Joey Doyle vivo.
Pero si yo no sé nada.
No piensa acusarle por ello, señor Malloy.
Ayúdenos a aclararlo.
Responda unas preguntas sobre ciertos amigos suyos.
Llame a otra puerta, caminante.
Con Marlon Brando haciendo de un ex boxeador que intentaba subsistir trabajando en los muelles de Nueva York. Películas como La leyenda de Bagger Vance.
Yo estoy hablando de un juego. De un juego que no se gana. Solo se juega. Usted no lo entiende. No necesito entenderlo. No hay una sola alma en la Tierra que no soporte una carga que no entiende. No es usted el único. Pero ya lleva demasiado tiempo cargando con esta. Siga adelante y suéltela. No sé cómo hacerlo.
Aquí, el que había sido un exitoso jugador de golf regresa de la guerra sin saber hacia dónde tirar. O qué decir, hablando de promesas deportivas que se quedan por el camino o buscan un nuevo rumbo, del deportista en decadencia, protagonizado por Paul Newman en La gata sobre el tejado de zinc.
Fíjate en mí, te lo ruego, fíjate en mí antes de que sea demasiado tarde. Por una vez en tu vida, contémplame como soy. ¡Mírame bien! Soy un fracasado, un borracho. Por mí mismo no valgo ni lo que vale un entierro medio decente.
Ah, y tú, Gooper, y todos los demás me culpáis de esas cosas, ¿verdad?
No te culpa nadie. Solo que, conociéndonos de toda la vida, somos extraños.
Enorme interpretación, la de Paul Newman. Un exjugador de béisbol y que saca a su familia adelante trabajando como basurero. Por ahí va el primer estreno de esta semana. Se titula Fences.
Todo lo que hace ese chico lo hace por ti.
No es fácil para mí admitir que llevo parado en el mismo sitio 18 años.
Pues he dado 18 años de mi vida para estar parada en el mismo sitio que tú.
Con 4 nominaciones a los Oscar que se entregan este fin de semana, el domingo. Nominado al Oscar a la mejor película, mejor actor para Denzel Washington, que también es el director de Fences. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. Hola, Juan. Buenas
tardes. Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué nos cuentas de Fences?
Bueno, pues como tú has dicho, viene pisando fuerte. Ya en los Globos de Oro se ha llevado el premio a la mejor actriz de reparto, Viola Davis. El premio BAFTA, que son como los Goya británicos, también se lo ha llevado ella. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esta película es una adaptación de una obra de teatro que ya Denzel Washington ha representado en Broadway, una obra de teatro de August Wilson. Se nota que es una obra de teatro en el sentido de que son escenas muy largas con unos parlamentos también muy largos, pero no se convierte eso en un lastre para la película, porque primero está muy bien rodada, está magníficamente interpretada por Washington y por Viola Davis, y luego porque la historia es muy bonita. Bueno, muy bonita o muy triste, muy real, ¿no?
Yo he visto el tráiler en el cine y me parece muy triste. Pero claro, he visto el tráiler.
Bueno, es la historia de una familia donde él, que es Denzel Washington, parece un hombre pues eso, lleno de coraje, que saca a su familia adelante, un luchador, que además lucha por los derechos de los negros, que es un tema que ahora todas las semanas está en el cine, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, a los basureros negros no les dejan conducir el camión de la basura, tiene que ser blanco. Entonces él lucha por eso y lo consigue. Pero vamos viendo que detrás de este hombre, que realmente tiene muchos puntos heroicos, pues también hay un hombre con sus debilidades, con sus traiciones, aquí no voy a contar nada, pero que no es solo todo lo que reduce. Uh-huh. Y al revés, Viola Davis, que aparece al fondo como la típica madre que no sale de casa, que está todo el día pues haciendo la comida y tal, va creciendo la película y acaba siendo un verdadero gigante, ¿no? La película cuenta un trozo de la vida y está muy bien al que le guste, porque hay gente que piensa que Denzel Washington es un tío que tiende a sobreactuar. A mí me gusta. Es una película que yo invito a ver en versión original, porque sobre todo es tan teatral que si no oyes las voces de ellos estás viendo una película diferente.
Bueno, sí, pero para los normales que vamos al cine, doblada está bien, ¿no?
No he visto el doblaje, pero vamos, no, en España últimamente no se dobla muy bien, ¿eh?
¿Ah, no?
No, pero es que tenemos que cambiarlo, no sabemos de esto, ¿eh? Somos de los pocos países que todavía vemos las películas dobladas.
Ya. ¿Eh? Pero estamos muy acostumbrados.
Porque hemos tenido dobladores excelentes durante
muchos
años. Y últimamente
está la cosa...
Hace 20 años, desde que empezaron las televisiones privadas, uh-huh, el doblaje se fue al garete.
Vaya.
Pero bueno, esto es lo que hay.
Uh-huh. Fences, buena película, por tanto, ¿no? Con Denzel Washington como protagonista y también dirigiéndolo. Otro estreno, segunda película, una peli de culto, pero 20 años después, T2 Trainspotting.
He echado de menos. Yo también a ti, Spade.
¿Sigues consumiendo heroína?
No.
Hola, Franco.
Simon. He vuelto a casa.
Llama a la poli.
¿Qué digo?
Que estamos muertos.
Trainspotting, película de culto con muchos seguidores, admiradores, detractores también. ¿Y esta qué?
Pues mira, es más de lo mismo. La historia es que han pasado por 20 años, ¿no? Y entonces se reencuentran Ewan McGregor, Robert Carlyle, bueno, todos los mismos personajes. Pero claro, si recordamos la primera, que la gente joven no la recordará porque ya no la vio, el personaje de Ewan McGregor se largó con el dinero de todos. Y entonces, claro, ahora se reencuentran y aunque les devuelve, pero sin intereses, lo que les quitó, pues todos tienen una heridita ahí que quieren vengar. A ver, la película desde el punto de vista visual es fascinante. O sea, ya estamos oyendo, es un montaje, un caleidoscopio de imágenes, todo muy fuerte, una música muy cañera. Es decir, como lenguaje es una cosa muy revolucionaria, pero la historia y el guión es poquita cosa. O sea, realmente yo creo que es una decepción el que esperaba que Danny Boyle, después de tantos años, hubiera como reinventado Trainspotting. Realmente no. Es una especie de Tarantino barato. Sí, pero bueno.
Vaya palo le acabo de dar.
Desde luego, visualmente merece la pena, los actores son maravillosos, pero el guión, ya digo, no aporta mucho.
La película española de la semana es Por tu bien.
Tengo una propuesta que haceros.
¿Estás hablando de matarlos?
No, hombre, no. Malmeter, librarnos de ellos. Nadie se mete con los supercuñados.
Estas ratas se han instalado en nuestras casas como una plaga. Hay que exterminarlas.
Es Por tu bien, comedia con José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo.
Bueno, no es la única película española de la semana, que la que viene después también, ¿eh?
No, de hecho, la película española de la semana.
Ya, bueno, vamos a ver.
La película destacada, ¿la?
Es...
Además, o igual no, ahora le llevas tú la
Bueno, contraria. No, sí lo es.
O sí.
Es una comedia muy agradable. Uh-huh. Yo creo que he querido repetir la fórmula de los 8 apellidos vascos, es decir, jugar con tipologías distintas, en este caso no, digamos, de regiones españolas, sino de generaciones. Son 3 cuñados, ¿eh? José Coronado, como te lo he dicho muy bien, Javier Cámara y Roberto Álamo, que resulta que sus hijas pues tienen unos novios que a ellos no les gustan nada.
Suele pasar.
Sí, uno es un nini, el otro es un antisistema y el otro es un tío que tiene la edad de los futuros suegros y que tiene una una profesión sospechosa, fotógrafo de mujeres y tal. Entonces deciden ponerse juntos para reventar las parejas, ¿eh? Lógicamente aquí no voy a decir si lo consiguen o no. Ajá. Es simpática, es muy plana desde el punto de vista cinematográfico, pero funciona el guión, funcionan los actores, José Coronado vuelve al registro cómico después de tantos thrillers y no está mal. O sea, no es una película inolvidable, pero es pasable y lo pasas un buen rato.
Se trata de pasar un buen rato,
sí,
al final,
efectivamente,
¿no? Salvo a los que os gusta el cine en versión original, vosotros sois más.
Ahora, que quiera pasar un mal rato, pero tiene también una película esta semana, que es la siguiente española.
Británico, ¿eh? Y tal, pero los que preferimos doblado, pues... ¿eh? Bueno, sí, esta es española también, esta es de
Ganó
animación.
Ganó el Goya,
se llama Psiconautas, los niños olvidados.
Beer Boy tiene un demonio dentro, un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior, pero yo sé que tiene buen corazón. Comenzaremos una nueva vida, lejos de aquí, siempre has sabido volar.
La animación es arriesgada porque o la haces muy bien o...
Es muy buena.
O queda fatal.
A ver, la animación es muy buena, pero primero, aviso clarísimo, que nadie se le ocurra llevar a un niño a ver esta película.
Psiconautas,
¿eh?
Los niños olvidados.
No es para niños.
O sea, tú ves el título y dices, voy con el niño directamente. No.
O sea, esto es Trainspotting en dibujos animados,
vale.
Con ratitas, conejitos, pero vamos, drogatas, gente que le va fatal en la vida, mafias, delincuencia, basura... se basa en un cómic de Alberto Vázquez, que es uno de los directores, junto a Pedro Rivero. La animación es muy interesante, pero vamos a ver, es para cortarte las venas, es terrible, uh-huh, todo lo que pasa. Es una película muy dura. Por eso digo que no nos equivoquemos, como pasó con la película de la fiesta de las salchichas, que era una película medio porno, y allí va la gente con eso, los bebés.
Eso es.
Bueno, pues esta no, porque el hijo te puede salir como Tim Burton.
Yo recuerdo una equivocación parecida con El Señor de los Anillos. La primera en el cine, luego ya con las demás no pasó, pero la primera en el cine yo recuerdo ir a verla y había padres con niños y abuelos con niños, digo, de 3, 4, 5 años, claro. El niño viendo aquellos monstruos,
pero
pues
hablas
de los nervios.
Pero de las de ahora, ¿no? Porque
del cuando Señor de los, yo, no, no,
hubo una que mezclaba vale, vale. El Señor de los Anillos, de los de ahora.
Eso es, las de ahora. Y con la primera pasó eso. Había un montón de niños, claro, niños que acabaron algunos corriendo en el cine, echando carreras, porque claro, aquello se les hacía larguísimo. Claro. El que no estaba llorando, claro. Oye, ponemos nota a los estrenos.
Venga, vamos allá.
Fences, de Denzel Washington.
Venga, vale, ponemos un 7,5.
Bien. T2, Trainspotting.
Un 5,5.
Comedia española con Coronado, Es por tu bien.
Un 6.
Y Psiconautas, Los niños olvidados.
Un 5,5.
5,5.
Sí, porque es muy deprimente.
Pero está bien hecha.
Está bien hecha, sí. Pero tú te vas bien el fin de semana, que quieres distraerte un ratito, te vas a ver esta película y luego te tiras por el acueducto, el viaducto.
Tú te distraes yendo al cine siempre en versión original. Y yo soy más sencillo y la prefiero doblar.
Pues tú vete a ver Psiconautas y me cuentas la semana que viene si es que vienes al programa.
Si has conseguido dormir.
De la depresión, que puede ser total, ¿no?
Sí, sí, no, no, dormir no te duermes, ¿eh?
¿Ah, no?
No, 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 lo que tienes son pesadillas.
¿Por eso?
Claro, pero en vivo. Que la ha dejado tocado, ¿eh? Por eso le ponen 5,5, porque tiene,
o sea,
mejor pinta.
No, sí, bueno, pues que si quieres le ponemos un 6, pero vamos, que se lo piensen.
Ya le hemos rascado ahí, le hemos rascado. Bueno, a ver qué pasa con los Oscars, lo contamos la semana que viene.
Efectivamente,
¿eh?
Bueno, aquí estaremos.
Lunes. Sí, 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 sí. No siempre las adopciones de mascotas salen bien, a veces los animales no terminan de congeniar con la familia y tienen que volver a los refugios. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a un perro que se está haciendo tipo famoso en las redes,
sí.
Se llama Rino.
Y a ver si le sale alguna familia de adopción, que es lo importante, porque no acaba de amoldarse a su hogar con niños tan pequeños en Estados Unidos, así que los que hasta entonces eran sus dueños han decidido llevarlo a una protectora para que encuentre otra familia. Han dejado claro que es un acompañante ideal y han escrito todas sus bondades en un cuaderno para animar a otras familias a que adopten a este perro. Es inteligente, asombroso, le encanta que le acaricien, las golosinas y babea mucho, eso sí, ¿eh? Pero si le dices que no ronque, no va a roncar. Ahora, ahora Rino está a la espera de una nueva casa.
Rino. Pink Floyd prácticamente estaba ya fallecido y enterrado, pero a golpe de activismo está ocupando titulares. Sobre todo Roger Waters, quien fuera líder de Pink Floyd y que está empeñado en tocar su mítico disco The Wall, El Muro, en la frontera entre Estados Unidos y México.
Está muy implicado con esta causa, dio un concierto en México, sí, vamos, dio un discurso contra Trump, bueno, le llamó hasta cerdo. El que fuera líder de Pink Floyd pretende interpretar el disco donde Donald Trump planea construir su muro. Dice que el presidente quiere crear enfrentamientos entre razas y religiones, así que ha dicho que es necesario que la gente se despierte contra estas políticas de extrema derecha.
Recogemos siempre tus mensajes en facebook.com/latardecope, donde hay mucha vida, hay mucho comentario. También en Twitter, en la cuenta @expositocope. Y tus mensajes de voz los puedes dejar en cualquier momento del día en el número de WhatsApp de la tarde, para que luego lo cojamos y lo escuchemos aquí en la tarde. El número de WhatsApp de la tarde, que es el...
El 607-150602.
607-150602. En 13 minutos será las 7, en 13 minutos las 6 en Canarias. En 13 minutos la linterna con Juan Pablo Colmenarejo, todas las claves de la condena de Rodrigo Rato a 4 años y medio de cárcel por el escandalazo de las tarjetas Black de Caja Madrid. Blesa, expresidente también, Miguel Blesa de Caja Madrid, condenado a 6 años de cárcel. Pero el listado de condenados es como para verlo y analizarlo. Ahí no se libra ni exministros, ni exsecretarios de Estado, ni del PP, ni de Izquierda Unida, ni del PSOE, ni de Comisiones, ni de UGT. Y un poquito de todo. Han repartido bien para todos. Hola, Jon Uriarte.
Hola, Enrique Campo.
Eso lo analizan en la linterna. Eso y lo de Urdangarín y cantidad de noticias que hay hoy.
Podía hacerlo yo, pero tengo otras cosas de que ocuparme, entonces pues bueno.
A las 7 juega el Atleti.
Efectivamente, tengo prisa.
Creo que Colmenarejo te lo había ofrecido, pero
le he dicho, hazlo tú.
Darías lío, ¿no?
Hazlo tú, si eso, que yo tengo fútbol. Bueno, programa Ultramarinos el de hoy, porque hemos tenido de todo, incluido el inquietante asunto de las peleas de perros y la mafia que se mueve en ellas, que tiene tela, ¿eh? Total, que hemos llamado a nuestro hombre de interior, a Juan Baño, experto en investigaciones policiales, y el hombre nos ha dado no solamente la noticia, sino un consejo muy importante.
Que no tengas que contar muchas como estas, Juan, ¿eh?
Y que no nos muerdan los perros, porque estos tienen que ser suaves, ¿eh?
Cuidado con el perro. Es un consejo de Juan Baño, que te informa todo el año. Bueno, en fin, es que la rima era fácil. Bueno, no solo cuenta la noticia el hombre, sino que además te da consejos.
Pero tú críticale.
Que no, que
si
no.
Está acostumbrado. No,
no. Sí, está muy por la labor.
No, pero la cara que ha puesto ahora.
Que no, pero con cariño.
Cuando has dicho ese chiste además tan ocurrente y tan...
Sí, que nunca lo he dicho. Bueno, decía que no solo cuenta la noticia Juan Baño, sino que además te da consejos. Es como Matías Prat y Sánchez Ocaña, el demás vale prevenir juntos. Pero así somos en la tarde de COPE, que lo preguntamos todo y lo cuestionamos todo. Como al compañero de la tribuna de Salamanca, que pilló una pareja de novios en esta hermosa ciudad, que eran taiwaneses, y dijo, ¿y estos qué hacen aquí? Bueno, pues no lo ha contado todo, menos lo más importante.
Vamos a ver esos dotes de observación, si has trabajado a fondo y eres un buen periodista. ¿Cómo iba la novia?
Ya sabía yo.
De blanco.
Claro, le ha preguntado lo que no se ha fijado el hombre. Tenía claro cómo era el escote, no era el escote, si el vestido tenía cola, no tenía cola. Blanco y punto.
Ahora, para quien se esté preguntando y qué tiene de noticia una boda en Salamanca.
Bueno, claro.
Claro, o sea, la historia completa, por si no la has escuchado, es que dos...
Taiwaneses.
Orientales ellos. Que
sí,
se
señor.
Conocieron en Salamanca, donde estudiaban español.
Años A.
Luego se casaron en Taiwán porque mantuvieron su relación.
Y se han cascado 18 horas de viaje para sacarse las fotos y otras 18 de vuelta para volver a Taiwán.
Eso es.
Ahí
simplemente
está.
Se han traído los trajes de novios para llegar a Salamanca, Plaza Mayor, ponérselos, hacerse las fotos y volverse para Taiwán.
Y se acabó. Lo normal, vamos.
Sí.
Bueno, no contentos con saber cosas de esta pareja, hemos ido más allá de las noticias actuales, como nuestra compañera Amelia, compañera de COPE Ourense, que nos ha... ¿Qué he dicho? He dicho mal Ourense, ¿no?
No, Ourense lo he dicho francés. Con pronunciación Ourense. Más sí. De Wisconsin...
Sí. Que gallega. Quería decir Ourense, pero no sé,
Ourense.
Es que me he quedado sin aire. COPE Ourense, por no poner comas.
Cuando te quedas sin aire, pronuncias en inglés.
Claro, porque cierro la boca.
El típico.
Bueno, COPE Ourense, quería decir, que nos ha contado lo de un ladrón al que han pillado porque el muy torpe no sabía que cerraban la tienda a mediodía un rato y se ha quedado encerrado en mitad del robo. Pero lo mejor es lo mal que este tío se esconde porque le han pillado ya en 40 robos, algunos de ellos muy recientes.
No ha sido la única. Esto fue el sábado, ¿eh? Pues sí. En la madrugada de ayer fue detenido de nuevo. Y esta vez no lo encontraron en un arcón. Lo encontraron metido en un bidón de obra. Escondido.
Ahora entiendo la canción de Chenoa y Bisbal. Es un romántico, le gusta esconderse para buscar el amor. Lo que pasa es que va solo. Y claro, eso, quieras que no.
Y se lleva algo más que el amor.
Y claro, se lleva, a falta de cariño, se lleva algo de recuerdo.
En el bidón, por cierto, quedó un tanto encajado. Tuvo la policía de Ourense que hacer esfuerzos para sacarlo.
Es que era talla L y él es XL.
Sí.
Entonces ahí se le quedó el bidón mal. Bueno, en fin, como digo, no había entendido la canción de Chenoa y Bisbal hasta hoy. Hay que ser torpe para esconderse tan mal. Aunque no estoy yo hoy para presumir. He tenido un momento, voy de listo y me la pego. Y he llamado Bamba Negra, en lugar de Mamba Negra con M, al personaje de Kill Bill de Uma Thurman. Y claro, el tío Enrique, que estaba atento, se ha enterado. Y ha pasado esto.
La serpiente creo.
La Bamba
Negra. Creo que es la Mamba con M.
La Mamba.
Mamba.
¿Qué he dicho? Bamba con B. Ah, no, Mamba.
Sí, es,
Mamba.
O sea, lo que había escrito en el guión,
Mamba.
Por eso he dicho yo, no sé yo,
Mamba.
Es la Bamba. Entonces, yo por Bambas Negras entiendo
o
deportivas,
zapatilla.
Playeras.
Una Bamba también.
Claro.
Para bailar la Bamba. Claro. Si yo lo que quería era poner esta canción. Bueno, en fin, quizá todo se deba a que se me cruzan las cosas y los cables. Lo digo porque han descubierto recientemente que la clave de por qué somos diestros o zurdos está en la columna vertebral y no en el cerebro, como se creía hasta ahora. Lo que no nos han explicado es por qué, por ejemplo, yo soy zurdo de pie y diestro de mano.
Que esto es cierto, él es así. Mm-hmm. Él y otros.
¿Soy así? Mm-hmm. ¿Cómo? ¿Y tanto que otros? Ojo a lo que decía nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, que dice que también lo es.
Yo soy diestro para utilizar las manos y zurdo para utilizar los pies. En el caso, por ejemplo, de jugar al fútbol.
Confesiones les presenta casos reales que, como siempre, han sido verificados por nuestro equipo de investigación. Con ustedes...
Carlos Carnicero.
Y aquí ya luego Carlos Carnicero se explayaba y contaba las cosas. Bueno, pues sí, hemos tenido día de confesiones. Hoy será porque es juernes, que decía aquel, que es mitad viernes, mitad jueves.
Uh-huh. Como tú, mitad zurdo, mitad diestro.
Pero mira, el que era completamente zurdo, y por eso me lo he traído hoy, porque venía muy a cuento, es este señor. He estado mirando Sting, Paul McCartney, Jimi Hendrix y, por supuesto, gente como James Brown, eran o son zurdos.
Hemos contado antes que un grupo de científicos ha descubierto la causa de, bueno, el origen de por qué algunos somos zurdos, otros somos diestros.
En la columna vertebral.
Eso es. En la médula espinal, en la formación de la médula espinal durante la gestación.
Ahí tienes.
Ahí es cuando pasa.
¿Qué estaría
algo
pensando mi madre?
Que no lo tiene muy claro.
Para que yo saliera cruzado.
Que hace que uno sea zurdo, otro diestro, y luego John Uriarte, aquí a mi izquierda, y Jorge Alcalde, experto en ciencia de la tarde.
Claro.
Que salgan así, raros, zurdos de una cosa y diestros de otra.
Bueno, diestros, derechos, porque diestros, diestros.
Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna en COPE.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.